Desbordes. ¿Quieren hablar de este tema, muchachas? Bueno, los invito además porque tenemos en la línea telefónica a Roberto Isikson, gerente de Asuntos Públicos y Estudios Cuantitativos de CADEM. Roberto, ¿cómo te va? Buenas tardes, gracias por atender la llamada a Radio Duna.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, gracias por la invitación.
Ha sido una semana compleja, difícil, decía yo, Roberto, para el gobierno. Sí. Esta, la que pasó, el 23J va a quedar marcado, no por ser el día especial del retiro del 10% y la aprobación de esto en el Congreso, sino por muchas cosas más, qué decir del veto y qué decir del desorden al interior de las filas oficialistas. ¿Cómo lo ves tú y aquellas voces que están pidiendo la posibilidad de un cambio de gabinete y particularmente de un cambio ahí en el comité político?
No, bueno, yo estoy de acuerdo contigo, Rodrigo. O sea, fue la semana más compleja de tres semanas que ya llevamos, ¿cierto? Desde iniciado este debate en torno al 10% que terminó con su aprobación definitiva esta semana. Recordemos que el presidente post pandemia promediaba un nivel de aprobación en torno al 25%, con un pic de 29% en una semana particular. Antes del inicio del debate el 10% estaba en 27% de aprobación y la semana recién pasada la aprobación ya había caído 11 puntos. Eso es lo que le costó de capital político al presidente Piñera oponerse con tanta quizás fuerza a la idea del retiro del 10%. También impactó efectivamente en el comité político, en todo el gabinete. De hecho, 14 de los 18 ministros con más de 40% de conocimiento tuvieron caídas significativas. Especialmente Gonzalo Blumel, que cayó 22 puntos en su nivel de aprobación, Ignacio Briones también cayó 18 puntos en su nivel de aprobación, y por tanto, claro, esta fue una crisis de magnitudes importante en un contexto donde un 86% estaba de acuerdo con el retiro del 10%, y un 82% declaraba que en el caso de que se aprobara este proyecto, sí retiraría los fondos. Yo tengo la impresión de que esta no fue una mejor semana. La aprobación del presidente Piñera lo más probable es que caiga un poquito más abajo de este 16% en la encuesta que nosotros deberíamos publicar este lunes, pero tengo la impresión de que yo voy a tender a estar de acuerdo con Mario Desbordes. No sé si veo la necesidad realmente de un cambio de gabinete, si es que realmente la responsabilidad de lo ocurrido es del gabinete realmente y no más bien de una decisión política finalmente que toma el presidente Piñera.
Claro, y Roberto, ahora, a propósito de eso,
dale, José.
No, esta situación como de desorden que se está viendo a nivel de Congreso, los partidos políticos, ¿tú crees que hay un liderazgo realmente ahí? ¿Será el responsable el gobierno o se ve como más responsable los partidos políticos? ¿Cómo lo analizas tú?
Bueno, yo creo que das en el punto más importante quizás, desde mi punto de vista. Yo creo que lo que en Chile no hay hace un tiempo largo, por así decirlo, lo que está ocurriendo en la política en términos generales, producto de la nueva dinámica de la política con los ciudadanos, las redes sociales, ¿cierto? Las expectativas que hay después de una triple crisis que ha derrumbado certezas fundamentales. Tenemos que acordar que estamos viviendo una triple crisis, una crisis social que parte en octubre, una crisis sanitaria que comienza en marzo y una profunda crisis económica que comienza en mayo. Y por tanto, es un escenario que no habíamos vivido nunca como país, digamos. Y lo que no hay hoy día es liderazgo para generar consensos. Ni en la relación del gobierno con el Congreso, ni al interior de los partidos. O sea, recordemos por un minuto que la oposición, por ejemplo, la ex nueva mayoría, ex Concertación, no tiene candidato presidencial. En una hipotética segunda vuelta, no veríamos a alguien de la Concertación o la ex nueva mayoría hoy día por primera vez quizás en la historia de Chile, digamos. Y eso también pasa al interior de los partidos, al interior del gobierno. Cuesta mucho hoy día llegar a acuerdos. Y lo que ha pasado con esta triple crisis es que ha desnudado, por así decirlo, más profundamente la crisis del poder, y las expectativas hoy día están puestas en el proceso constitucional, evidentemente, de que permita de alguna manera recuperar ese nivel de confianza.
¿Perdimos a Roberto?
¿No? ¿Aló?
No, sí.
Dejamos de escucharte. Estamos conversando con Roberto Isikson, gerente de Asuntos Públicos de la encuesta CADEM. Roberto, quería preguntarte a propósito quiero volver al tema de los rumores de cambio de gabinete. Lo que pasa es que dentro del oficialismo, cuando uno les pregunta por qué, porque claro, estos rumores vienen de parlamentarios, de incluso de la propia Moneda, que plantea como la necesidad de un cambio en el equipo político, y los argumentos siempre son un poco que los ministros políticos, no sé, el ministro del Interior, el ministro Briones, o específicamente la figura del ministro del Interior, tiene la capacidad de generar acuerdos dentro de su propio bloque, y la mejor prueba de eso no es solamente el 10% de las pensiones, sino el proyecto de ayer, el rechazo al veto a los servicios básicos, donde ya lo decía el mismo en esta radio, el ministro Alvarado decía, es que ni siquiera leyeron el proyecto porque no afecta a la ciudadanía. Entonces, si no quieren ni siquiera leer el proyecto, entonces da la sensación de que no hay un puente cortado entre el ministro del Interior y sus propios parlamentarios. Y eso es ni hablar de la posibilidad súper necesaria en todos los gobiernos de que los ministros del Interior tengan un puente mínimo con la oposición también, que tengan ahí personajes con los que puedan llegar a algún tipo de acuerdo. Da la sensación de que eso no existe ahora. Entonces, por eso muchos planteaban, tal vez se necesita alguien con más experiencia, como por ejemplo, no sé, el senador Coloma, que tiene mucha llegada en el Congreso, porque es de ahí, pensaban en Alamán. Empezaron a surgir nombres un poco de la vieja guardia. ¿Qué postura tienes sobre eso?
A ver, yo entiendo el debate en torno al cambio de gabinete, y recordemos que esta no es la primera vez que le pasa a la coalición de gobierno una crisis con los partidos. Esto ocurrió el 2012, no me acuerdo si 2011, finales de 2011, 2012, con el gobierno de Sebastián Piñera. Recordemos que ese primer gobierno tuvo niveles de conflictividad con sus partidos quizás mucho más altos de los que había tenido hasta ahora con esta nueva coalición. Recordemos que el gobierno de Sebastián Piñera se tuvo que relacionar con un Carlos Larraín muy empoderado en Renovación Nacional, con los coroleles de la UDI que estaban muy activos, Pablo Longueira, Jovino Novoa estaba muy activo, el mismo Andrés Chadwick, que y en ese minuto, ese año, el ordenamiento de la coalición vino con un cambio de gabinete que trajo, ¿cierto?, a estas principales figuras de tradicionales de la coalición al gobierno. Alamán, Evelyn Matthei, Andrés Chadwick dejaron el Congreso para pasar al gabinete. Yo lo que veo ahora es que independiente de si es que llegara el presidente a la convención de que tiene que hacer un cambio de ministro del Interior, por ejemplo, la pregunta es quién. Porque claro, tú puedes decir, a mí me suena Coloma, sí, pero ¿vas a dejar al Senado sin Coloma cuando tienes el problema hoy día en el Senado? Luego, y si no es Coloma, ¿quién más? Que tenga la capacidad realmente de articular acuerdos políticos con la oposición, pues de mantener ordenados los partidos. Eso hoy día no se ve. Y yendo más al fondo, ¿qué ministro del Interior podría haber mantenido orden en la coalición si es que el gobierno llega al convencimiento de que había que oponerse al retiro del 10%? Era imposible. Era una misión bastante imposible, dada la fuerza que tomó esto en el debate, ¿cierto? A nivel de opinión pública, los
sentidos... Claro, pero es que habían algunos argumentos... Había algunos argumentos, Roberto, de algunos parlamentarios que eran porque no habían nombrado al que querían su distrito, es decir, no todo tenía que ver con la convicción del futuro previsional de Chile, digamos.
Yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que en el fondo, desde mi punto de vista, la forma en cómo se dio muy al comienzo este debate del 10% está evidentemente condicionado por un error político que comete el gobierno, ¿no? Desde el punto de vista de su partido, que fue no vetar la ley que prohíbe la reelección de alcaldes. Desde ese minuto en adelante la coalición se desordena. Yo creo que eso fue lo que ni el presidente Piñera ni el ministro Blumel dimensionaron adecuadamente lo que iba a significar para los partidos, especialmente para la UDI. Recordemos que la UDI tiene, si mal no me equivoco, 45 de casi los 90 alcaldes que tiene, que no van a poder ir a la reelección. Y por lo tanto aquí lo que hubo fue una pugna de poder, y ahí hubo un error de dimensionar el impacto que podía tener esto dentro de la coalición. Uno podría pensar que es un camino tener un cambio de gabinete, pero yo la duda que tengo es que si ese cambio de gabinete va a generar o no un cambio que permitiría, por ejemplo, que el presidente Piñera vuelva a recuperar el capital político que ha perdido en estas 3 semanas. Yo tengo dudas con respecto a eso, porque me cuesta imaginar nombres alternativos a este comité político actual, fíjate. son muy escasos, fíjate.
Sí. Roberto, deja ponerte un punto ahí. Estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices, pero creo que un cambio político solamente va a dejar más herido en el camino, porque seguramente si salen de Evópolis, ya en Evópolis van a sentir el golpe a propósito de eso. Y a propósito, lo mismo quiero quedarme ahí un poquito con la coalición, con el oficialismo. Le quedan 20 meses de gobierno al presidente Piñera o a este gobierno, ¿cierto? ¿Hay tiempo suficiente como para limar asperezas? ¿Es tiempo suficiente para cohesionar a un bloque que, y yo creo que de mucho antes que venía medio fragmentado? Acuérdate tú que cuando surgió el problema entre Jacqueline Van Rysselberghe, Desborde y Larraín Maté en el tema de las cuotas de mujeres en la convención, ya ahí hubo un problema. Desde ahí que se viene arrastrando una relación que no era la de las mejores, con posiciones bien duras de parte de la UDI en algún momento, y qué decir de Desborde, que además abre la puerta o abre la ventana para que se siga avanzando en este proyecto del retiro del fondo del 10% de los fondos previsionales. ¿Tú ves que ese tiempo es suficiente como para, estoy pensando en el próximo gobierno, para ordenar a la coalición y pensar que a lo mejor hay que trabajar pensando en eso, o es muy poco tiempo?
O sea, mira, yo creo que hay tres cosas importantes a propósito de lo que tú estás diciendo. Uno, es que no nos olvidemos tampoco que hubo un cambio de gabinete político hace un mes.
En noviembre, ¿no? Noviembre y después hace un mes más, claro.
No, hace un mes, sí. Hace un mes, que significó la salida del ministro que hasta ese minuto era el mejor evaluado por la ciudadanía, que era el ministro Sichel. Le costó la salida, ¿por qué? Porque hubo un reordenamiento del comité político para incluir a Renovación Nacional con la presencia de Christian Monker. O sea, hace un mes hubo un ajuste que los partidos no alcanzaron ni siquiera, creo, a disfrutar, por así decirlo.
No lo masticaron siquiera.
No lo alcanzaron ni a masticar cuando ya estaban metidos en este otro enredo. Entonces, volver a hacer un cambio de comité político pareciera ser que no es el camino necesariamente para generar orden en la coalición. Ahora, ¿queda tiempo suficiente? Sí, queda tiempo suficiente. Es paradójico, de hecho, lo que pasa con este gobierno, que tiene al presidente con el nivel más bajo de aprobación que había tenido un presidente desde el 90, pero al mismo tiempo es el que tiene la mayor probabilidad de reelegirse. Hoy día el principal candidato presidencial sigue siendo Joaquín Lavín. Creo que Joaquín Lavín ha logrado mover sus fichas de forma adecuada. Y desde mi punto de vista no hay nada que ordene más a los partidos políticos que el poder. Y eso es ganar las elecciones. Y por tanto, si de alguna manera la coalición logra sanar sus heridas y piensa en que en un año más, porque nosotros estamos empezando en noviembre del 21, pero en octubre tenemos plebiscito, en abril elecciones municipales y de constituyentes, primarias presidenciales, elecciones parlamentarias y presidenciales en un solo año, yo creo que eso ayuda mucho a ordenar a la coalición. Y veo en el discurso de hoy de Mario Desbordes también un cambio de actitud que apunta hacia eso, ¿sí? Mucho más consensual, por así decirlo, no está tirando la mesa, no está disfrutando este triunfo que tuvo, ¿cierto?, con haber instalado el debate del 10%, sino que más bien está buscando sanar las heridas de la coalición, y me parece que en el fondo tiempo va a haber para eso.
Sí. Seguramente. Don Roberto Isikson, gerente de Asuntos Públicos y Estudios Cuantitativos en CADEM, un millón de gracias por esta conversación.
Hasta que estén muy bien.
Tú también.
Gracias.
Bueno,